Bueno, vamos a nuestro siguiente mandamiento, que es el mandamiento 424, Deuteronomio 6, 16. Deuteronomio 6, 16 y está en, corresponde al mandamiento, perdón, negativo 246. Deuteronomio 6, 16 y este mandamiento se expresa no exigir pruebas accesorias al verdadero profeta. Así se expresa este mandamiento, que suena poco extraño, ¿no? Dices, ¿qué es esto de no exigir pruebas accesorias, ¿no? Bueno, vamos a leer primero lo que dice este versículo y a lo mejor nos va a ayudar seguramente a entenderlo mucho mejor. Este versículo dice, no tentaréis al Señor vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Ahorita vamos a ver un poquito todos estos detalles de qué es esto. Entonces, bueno, pues este es un mandamiento que implica no cuestionar, vamos a llamarlo de alguna manera, o no exigir pruebas adicionales a aquel profeta que ha comprobado ser un profeta del Eterno. Entonces, bueno, dentro del judaísmo se le da mucha autoridad a los profetas, a los rabinos, a las autoridades, digámosle así. Y es una forma, como les decía, de expresar como siendo, ¿sabes qué? No dudes de la palabra de una persona que ha corroborado, que ha comprobado que es un verdadero profeta de Dios, que es una persona que habla la palabra del Eterno. Entonces, si ya comprobaste esto, como que los judíos son muy dados de, bueno, pues ya no le dudes, ¿no? Ya no le cuestiones nada. Pero bueno, pues sabemos que también dentro del judaísmo hay mucho esta idea como de, toma lo que te diga el rabino así, casi, casi sin cuestionamiento absoluto, ¿no? Y bueno, de cierta forma, por supuesto, tiene un respaldo y tiene mucha razón y tiene mucho sentido. Sin embargo, no, eso no significa que una persona que enseña la palabra, por más que haya corroborado, digamos, o validado esta autoridad de parte del Eterno, esté exenta de errores, ¿no? Entonces, bueno, Yeshua de alguna manera llegó a vivir esta parte. Fíjense, qué curioso que este mandamiento, que es una interpretación finalmente pues de parte del judaísmo tradicional o llamemos de los rabinos, Yeshua en el Brit Hadashah, en los evangelios, encontramos que se le exigió justamente esto, ¿sí? Y fíjense, acompáñenme a Mateo capítulo 12, verso 38. Vamos a tratar de entender un poquito mejor a qué se refiere este mandamiento con esto que le cuestionan a Yeshua. Mateo capítulo 12, verso 38. Bueno, pues dice así Mateo 12, 38. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y bueno, ya les explica que así como estuvo Jonás, pues así estará el Hijo del Hombre. Entonces, de alguna manera el judío es muy práctico, ¿no? También tenemos que darnos cuenta que no es muy impresionable nada más por la labia, sino que a veces dice, bueno, a ver, demuéstramelo, o sea, tú cómo lo vives, a ver si es cierto. Y entonces no era extraño que se les exigiera, digamos así, como que pruebas aquel que enseñaba, pero pues Yeshua lo expresó de una manera muy clara cuando dijo, oye, la generación mala y adúltera está totalmente siempre pidiendo esto, pidiendo una señal, pidiendo una señal. El apóstol Pablo, en Primera de Corintios capítulo 1, también dijo, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces, pues era una manera habitual, porque ellos decían, bueno, a ver, le decían a Yeshua, Moisés bajó o hizo que bajara el pan del cielo, ¿no? Y abrió el mar rojo y hizo que cayera agua o saliera agua de la roca. Y a ver, pues, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué nos vas a enseñar? Y eso es una transgresión justamente a este mandamiento. Y Yeshua, creo que en parte por esta mitzvah, por este mandamiento, no estuvo dispuesto a decirles, bueno, a ver, pongan atención, va a caer ahorita fuego del cielo o va a temblar o va. O sea, dijo, no. Si quieren una señal, vayan a las escrituras, porque las señales están en las escrituras. Entonces, la forma de finalmente, bueno, de validar la palabra de una persona, sí, evidentemente es su vida, pero también es la palabra misma, o sea, es el respaldo de la misma escritura. Entonces, de cierta manera se entiende por qué el mandamiento te dice, bueno, no puedes estarle exigiendo pruebas a la persona que está enfrente vez tras vez, como diciendo, a ver, compruébanos que esto es cierto. ¿Por qué? Porque si está en la palabra, pues allá ya el respaldo está en la palabra misma. El problema es cuando nos alejamos de la palabra, por eso vemos, pues ahora sí que tanto pues lo tengo que decir, la verdad, pues tanto show a veces, ¿no? En lugar de que se convierta en una congregación, pues parece teatro, parece otras cosas, porque tienen que demostrar, entre comillas, como que es autoridad. Entonces, pues que pase este hombre que no podía caminar y que quién sabe cuánto, y tráiganlo acá, y entonces ya empiezan a hacer toda esta cuestión, que la música, las luces y todo, y ¡frum! De repente ya. Y entonces, wow, todas las personas dicen, este sí es un profeta de Dios, este sí es un siervo de Dios, este sí es un verdadero siervo de Dios, un profeta, un apóstol, un enviado, lo que sea, ¿no? Y realmente está mal en ambos sentidos, porque lo que dice aquí el mandamiento es, no tendríamos por qué exigirle pruebas a alguien que está respaldado en la palabra. Y la persona no tendría por qué estar, digamos que estar comprobando esta autoridad si está usando la palabra misma, si tiene forma de respaldarlo con la palabra misma. Entonces, bueno, Moisés no podía comprobar con la ley del mismo, con la ley de Moisés, pues lo que él hacía, los milagros y las señales le respaldaban. Pero Yeshua se los dijo también en su momento, en Juan capítulo 5, dijo, bueno, ustedes quieren testimonio de quién soy, Johanán el Bautista, Johanán el Inmersor dio testimonio de mí, mi padre da testimonio de mí, las obras que yo hago dan testimonio de mí. Si creyeran en Moisés, dijo, creerían en mí porque de mí escribió él. O sea, ¿quieren pruebas? ¿Quieren creer en mí? Vayan al libro de los libros de Moisés, vayan a la Torá y ahí pueden comprobar que lo que yo digo es verdad. ¿Sí? Y por eso dijo Yeshua, nada hago por mí mismo, las palabras que oyeron no son mías, sino del Padre que me envió. Y bueno, pues eso es algo que todos tenemos que considerar cuando estemos predicando, enseñando, dando testimonio. Bueno, pues que sea la palabra nuestro respaldo para considerar si somos verdaderos o falsos profetas, si realmente estamos de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿sí? Y bueno, si examinamos lo que dice aquí el versículo, Deuteronomio 6:16, dice, no tentarás al Señor vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿Qué sucedió en este lugar llamado Masá? Ok, bueno, tenemos que irnos al libro de Éxodo. Vamos a Éxodo 17. Vamos a leer esta historia brevemente, como para entender por qué dice aquí que no nada más es una cuestión de poner a prueba a la persona, sino en muchos casos eso se escala y a quien estás poniendo y dudando es del Eterno. Ven lo que sucedió, por eso lo pone como ejemplo aquí. No tentarás al Señor vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Entonces, bueno, más acorde al versículo no es tanto hacia el profeta, como dice aquí la interpretación, sino más bien hacia el Eterno, más bien hacia Dios. Entonces vamos a Éxodo 17, versículo 1. Bueno, ya están ahí conmigo. Dice así, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Eterno, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Entonces, pues están en este traslado, salen de Egipto, evidentemente tienen que cruzar un trayecto considerablemente largo por el desierto, y viene pues lo que suele suceder en los viajes, situaciones, digámoslo así, difíciles, momentos así, se acaba el agua y dice el verso 2, fíjense, y este es el punto que creo que también nos lleva este mandamiento, y es, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? ¿Te das cuenta? O sea, se le van a Moisés porque pues, no, pues como que no se pone contra Dios directamente, pero Moisés dice, bueno, ¿y cuál es el problema conmigo? ¿Yo qué? O sea, yo no los saqué a la fuerza, yo no los saqué de sus casas, no los amarré, no me los traje secuestrados, o sea, cada uno de ustedes quiso venir. Lo que ustedes están haciendo es están tentando a Dios, están poniendo a prueba a Dios. Y eso, pues también es algo que tenemos que considerar. A veces no soy yo, por ejemplo, pues si tú estás viendo lo que Dios te dice en la palabra y tú empiezas a dudar, empiezas a cuestionar, estás como altercando con Dios. Y dice el verso 3, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, por eso de aquí viene esta historia, de altercar contra Moisés era altercar contra Dios. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Dios diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. O sea, imagínense ya cómo estaba la situación de fuerte, cómo lo veía Moisés, que dijo, Señor, o sea, me van a terminar apedreando esta gente. Y bueno, pues ya, fíjense lo que dice el Eterno. El Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moshe lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá. ¿Sí? ¿Qué significa Masá? Significa prueba. Ajá. Y dice ahí mismo, y llamó a aquel lugar Masá y Meribá, que es como pleito, como rencillas. Dice, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor Dios diciendo, ¿está pues el Eterno entre nosotros o no? Fíjense, wow. O sea, cuando tú tienes realmente y has comprobado que la palabra de Dios es verdad y aún así nos quedamos como quien dice en esta necedad de querer estar dudando y cuestionando, ¿y si estará Dios conmigo o no? ¿Si me vas a acompañar o no, Dios? O sea, si vas a abrir la puerta, pues entonces sí entro, pero si no, si entramos a este como circuito, vamos a llamarlo así, de dudas y de estarnos quejando, eso es poner a prueba al Señor, eso es tentar a Dios. ¿Sí? Entonces, pues qué triste era. Y Moisés dijo, me van a terminar apedreando a mí. Pero era un pecado muy grave el estar dudando de Dios de esa manera. ¿Sí? Si estaba o no estaba con ellos. Entonces, la emuná, que es como se traduce fe, ¿sí? Es la parte de la emuná es no dudar, o sea, confiar en todo tu corazón. Es lo que dice Hebreos 10, 38. Si quieren, vamos a leer este pasaje. Hebreos 10, verso 38. Vamos a ver si ya llegaron todos. Dice ahí, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Eterno. El justo vivirá por la emuná. Eso es lo que lo va a mantener adelante, caminando, confiando. Y si retrocediere, si empezara a dudar, ¿qué dice la palabra? No me va a agradar. O sea, no voy a estar contento con eso. Eso no es realmente vivir la fe. Si estás dando un paso adelante y uno atrás, y uno adelante, y dos atrás, y tres adelante, y dos atrás, y todo el tiempo es adelante, atrás, así, pues, solo si que estés ahí, no sé, danzando o algo, pero eso no es una verdadera vida en la fe. La verdadera vida en la fe es decir, voy a confiar, y voy a avanzar, y voy a caminar, porque si no, eso es dudar. Y dudar, en muchos sentidos, de las figuras o de las personas que Dios ha puesto delante de nosotros, se puede convertir, como vemos en la historia de Masá, en transgredir contra el Eterno. Por eso a veces uno en la juventud comete tantos pues, pecados cuando uno cuestiona y duda a los padres, que son las primeras figuras de autoridad que representan al Eterno, porque no nos damos cuenta que son finalmente alguien que representa la misma autoridad de Dios. Entonces, de alguna manera este mandamiento lo pudiéramos también entender como prohibido decir, o sea, si ¿sí está Dios con nosotros o no? Como dudar de Dios de alguna manera también y pues obviamente dudar de su palabra y de aquellos que le están transmitiendo, no como personas, porque las personas nos vamos a equivocar, sino dudar de la palabra que se está expresando, cuando tenemos, pues ahora sí que todas las evidencias. Así que el Eterno, pues nos ayude a confiar, nos ayude realmente a confiar en su palabra, más que en la persona como tal que la transmite, sino confiar en Él. Y no dudar y no mirar atrás y no caer en estas quejas y en estas dudas, como en la época de Yeshua, ¿se acuerdan? También llegaron a cuestionarlos. Dice que vinieron fariseos y comenzaron a discutir pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y él dijo, esta generación es mala, ¿no? Mala y adúltera porque pide señal. Entonces, pues no podemos vivir en base a señales que las personas hagan o que el Eterno haga para entonces, ahora sí voy a confiar en ti. O sea, aunque las cosas se pongan difíciles, aunque a veces falte el agua, como en Masá, no caer en las dudas, no caer en las quejas, ¿sí? Bueno, pues este fue el mandamiento 200, 424. Este fue el mandamiento 424.